Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar info@arpenta.com.ar.
MPR Comunicación, expertos en comunicaciones y asuntos públicos, con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre. Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra, transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket, Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Simuladores. Y les habla Andrés Vilela Weiss. Hoy Juli no está presente. Fue al templo. Feliz Pesach, Xamegas, a todos los de la cole. Le mandamos un abrazo muy grande a quienes festejan y a Juli, que hoy no se va a sumar. Vamos a hacer un pequeño, muy pequeño resumen de la semana y vamos con los invitados de la fecha. Me adelanto un poco y en línea con lo que voy a comentar, hay cadena nacional aparentemente a partir de las 9 de la noche, por lo cual es posible que de un momento a otro se nos corte la transmisión, así que si arranca a hablar el presidente de la nación, nos van a dejar de escuchar a nosotros. Este espacio aparentemente es para presentar los resultados fiscales y financieros de marzo, a pesar de que Milei el otro día ya en el Congreso, en el Yao Yao, anticipó que el trimestre concluiría con un superávit financiero. Mirando los números de inflación, núcleo para abril, se ve una desaceleración, lo que podría llegar a terminar dando con un IPC, una inflación menor al 10%, por abajo de lo que se viene dando los últimos meses. Esto ocurre incluso con ajuste de precios regulados. La semana pasada los bonos rallaron muy fuerte, vimos un incremento aproximado de 4,8% en dólares de los bonos, a pesar de que los bonos emergentes bajaron un poco, y tuvimos un muy buen día para el Merval también. Los bonos subieron entre 2 y 4% en dólares aproximadamente, el Merval 5,5 en dólares, con algunas opciones subiendo bastante más todavía. Hay que ver si el mercado sube de cara a los anuncios de hoy y si van a estar validados por lo que comente el presidente, o bueno, puro mercado, ajustó 1.200, se fue a 1.100 y ahora estamos rebotando de nuevo. Y por último, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que las exportaciones agrícolas van a alcanzar casi 31.000 millones de dólares en el 2024. Esto representa un aumento de 5.700 millones de dólares respecto a la campaña anterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este número es inferior por 800 millones de dólares respecto a lo que se había estimado el mes pasado, esto por una enfermedad en los cultivos. Disculpen si estoy medio caído, disculpen la voz, estoy engripadísimo, levantando de la gripe, pero acá poniéndole onda. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, me corto a la de Andrés, @ Julián Josovich. Vamos a una breve pausa y presentamos a los invitados del día.
El programa de los mercados financieros.
Acá en Aftermarket, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, me corto a Andrés, @ Julián Josovich. Tengo dos grandes amigos que están acá haciéndome compañía hoy, muy contento de poder invitarlos y charlar un rato con ellos. Por un lado tenemos a Juan Martín Chansón, Juancho, el cordobés, mi amigo querido, es socio y jefe de la mesa de Conosur Inversiones. Juancho, ¿cómo estás?
Hola Andy, ¿cómo va eso?
Muy bien, contento de tenerte acá. Y por el otro lado estamos acá con Matu Rivera, y ambos los dos son fundadores de Highbridge, una empresa nueva que ahora nos van a contar dentro de un rato. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Andy? Muchas gracias por la invitación, contentísimo de estar acá con ustedes.
Bueno, contento de poder compartir. Hemos trabajado juntos, somos amigos hace muchos años, nos conocimos a través del Nord, de Rofex, que de hecho ahora creo que está alargando una nueva búsqueda, una nueva camada, así que a los interesados para participar en el programa de nuevos operadores se pueden mandar ahí a la página Rofex y seguro está la información. Bueno, nosotros laburamos juntos, porque con Juan estamos en la mesa de Conosur, y en su momento empezamos a desarrollar el área de trading algorítmico, y en un momento vimos que no daba para más, y lo que teníamos y lo sumamos a Mati. Así que somos tres que sabemos, somos practitioners, yo ahora no, actualmente no, pero laburamos en esto. Por ahí Mati, vos arrancaste, vos estudiaste sistemas, ¿no? Sos del palo de aprobación.
Sí, ya hace unos cuantos años que me recibí, y bueno, ya que comentaste el programa NOR, ahí fue un poquito la génesis de todo esto. La verdad es que comenzó como una idea para uso personal de tecnología. Empecé a trabajar en algunos desarrollos propios justamente para poder ejecutarlos dentro de ese programa y esa posibilidad que nos daba Rofex para poder hacer trading con capital de ellos. Y bueno, la solución fue creciendo, los algoritmos fueron mejorando, fuimos aprendiendo, o fui aprendiendo un poco de cómo mitigar riesgos, cómo tener menor latencia, cómo mejorar respecto al resto de los participantes, ya sean otros operadores manuales o algoritmos que aparecían en el mercado. Bueno, y ahí aparecen vos y Juancho justo previo a la pandemia, cuando lanzan cuando empiezan a trabajar juntos en Conosur, y bueno, ahí empieza realmente la historia más jugosa, ¿no? Porque digamos, yo considero que el conocimiento que puedo brindar de mercado es relativamente limitado. Sí tengo más conocimiento técnico del lado de la infraestructura y del lado de la parte algorítmica, pero bueno, a eso hay que ponerle arriba las ideas, a eso hay que ponerle arriba las estrategias, a eso hay que ponerle las terceras y cuartas derivadas que ven ustedes y que saben cómo cruzarlas y cómo cotizarlas, que la verdad que está buenísimo esto, y la verdad que en el mundo es así, ¿no? Equipos multidisciplinarios donde cada uno pone su parte, así que definitivamente el aporte tuyo y de Juan son fundamentales para tener éxito en esto.
Excelente, gracias por la intro, Pupi. Juancho, ¿querés contarnos ahí un poco ya también con Tomati, pero por ahí tu experiencia con el trading algorítmico y cómo llegas y dónde están ahora, ¿no?
¿Cómo llegado? Bueno, un poco lo adelantaste, hace casi 5 años, 5 años más bien. Arrancamos la mesa de Conosur de cero y nos encontrábamos con que necesitábamos una extensión de la parte operativa más precisa, más rápida, más profunda de lo que podemos hacer nosotros con nuestras propias manos, ¿no? Entonces, de a poco fuimos sistematizando algunas tareas, algunas funciones, algunas ideas que íbamos teniendo, y fuimos llevando adelante el proceso de layering, ¿no? De ir poniendo una capa sobre la otra, donde íbamos haciendo cosas cada vez más complejas, más profundas, más interesantes, ¿no? Consecuentemente, llegó un punto que lo que era algo súper sencillo en un principio, o tareas sencillas que queríamos sacarnos de encima para ganar tiempo, para ganar productividad, se empezó a transformar un poco en una área de negocio, en una unidad de negocio dentro de lo que es una mesa, ¿no? Parte por la funcionalidad que estaba integrada en una alta proporción a las tareas de la mesa, y parte porque se empezaban a generar negocios alrededor de la capacidad de estas herramientas, ¿no? Bueno, fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Arrancamos con cosas muy sencillas, con cosas básicas, y fuimos pegándole a los diferentes límites que nos fuimos encontrando, tanto de conocimiento como técnico, hasta llegar a un producto o un servicio mucho más elaborado, ¿no?
Sí, eso también, perdón que me meta, Juan, eso también es una evolución natural del mercado, ¿no? Recuerdo allá en 2018, cuando yo empecé en el programa NOR, probablemente era de los pocos participantes que habían en un mercado haciendo trading algorítmico, y hoy vemos y hoy vemos realmente que Argentina ha crecido 10, 20 o hasta 30 veces la cantidad de órdenes algorítmicas que se están ingresando en el mercado, lo cual genera, por un lado, tener que ser mucho más competitivo en términos de latencia.
Eso, Mati, que decís que se multiplicó por 30, ¿desde cuándo?
Y desde los principios, estoy hablando 2017, 2018, agrego algunos datos como para que tengan en cuenta. Recién el trading algorítmico en Argentina se empieza a fomentar desde los mercados alrededor del 2016. No había prácticamente herramientas en ese momento. Los mercados, de hecho, recién empezaban a exponer sus conexiones para que se puedan hacer ingresos de ofertas de forma electrónica. Y hoy ya tenemos, digamos, algo mucho más desarrollado, BIMA trabajando con y mostrando, bueno, la semana pasada o la anterior, ellos pusieron en Twitter los números de cómo viene creciendo la cantidad de órdenes en el mercado, y bueno, vienen creciendo a un ritmo de casi 30, 40, 50% anual en cantidad de órdenes que están procesando de forma mensual, ¿no? Y bueno, y eso la verdad es que obviamente se da por el crecimiento de participantes personas físicas, pero bueno, el volumen que se está viendo en cantidad de órdenes electrónicas también viene siendo muy, muy grande mes a mes. Y lo que impulsa también que del lado de la tecnología vayamos teniendo que siempre recalcular y mejorar, ¿no?, los algoritmos.
Ahí, pensando en cómo, en lo que decías, de cómo fue evolucionando a nivel mercados, cómo cambió Argentina, o cómo cambió BIMA, cómo cambió ROFEX los últimos años, desde el inicio, cuando empezaron con esto, a cómo está hoy. ¿Hay mejoras tecnológicas? ¿Hay un desarrollo? ¿Hay un interés de los mercados en desarrollarlo?
Sí, mira, doy mi visión desde lo técnico. Después, Juan, estoy seguro que puede aportar mucho más desde el lado de negocios y de mesa, pero digamos, a nivel técnico, BIMA tuvo algunos pasos. Yo voy a contar mi experiencia desde el año 2020, que es cuando empecé a trabajar, ¿no? Y se han siempre emitido y generado nuevas necesidades tecnológicas del lado del mercado, ya sea porque salen nuevas versiones del Matching Engine, que es en definitiva el producto que ejecuta las órdenes que mandan los traders, y la verdad que al lado del desarrollo de la tecnología nos van pidiendo mejoras, ¿no? Primero, poder soportar el envío de órdenes en diferentes canales tecnológicos para poder procesar mayor cantidad de volumen. Digamos, esto es un crecimiento que se va dando de todos lados, se va dando desde el lado del mercado, que necesita procesar mayor cantidad de órdenes, y del lado de los que proveemos la tecnología, que debemos adaptarnos a esos nuevos requerimientos, nuevas solicitudes, y poder atender esas nuevas reglas de negocio. Y bueno, y del lado de la mesa, me imagino que Juan tendrá mucho para contar.
Sí, hay varias instancias, ¿no? O creo que al menos el mercado argentino, como bien comentaba Mati, fue sufriendo la transformación que es cada vez más evidente. Me parece que un poco para dar contexto, hay que tener muy en cuenta que la tendencia o el crecimiento en cuanto a la implementación de este tipo de herramientas, de tecnología, de poner el nombre que quiera, es bastante profundo en mercados del exterior y que lentamente está migrando, ¿no?, en Argentina. Consecuentemente, este pico que estamos viendo del uso y se va superando año a año, ¿no? En 2020 fue año récord, 2021 fue año récord, 2023 fue 2022, 2023 y probablemente 2024 sean años récord en cuanto a la implementación, a la market data generada, a la cantidad de órdenes dentro del mercado, porque justamente lo que ocurre es que empiezan a haber cada vez más participantes interesados, empieza a haber más capacidad, más infraestructura, y porque también Argentina presenta una oportunidad casi única al momento de la implementación de este tipo de tecnología, ¿no? atendiendo al nivel de retraso, más bien de retraso o de llegada tarde a la tecnología, o a la redundancia, hay un espacio muy interesante e incluso un lienzo en blanco, ¿no? Para desarrollar, crear, jugar, implementar, ¿no?
¿Qué es el trading algorítmico? ¿Qué hacen con el trading algorítmico? Porque siento que hay gente que tiene la fantasía que, bueno, te venden un bot de estrategias, le pones plata, ¿no? Y te empieza a comprar barato y vender caro.
El bot navideño, ¿no?
Te da plata, y en realidad, por lo menos en mi experiencia, no es así. Por lo cual me interesa saber la visión de, o sea, bueno, en mi experiencia podés armar bots que ganan plata, pero no es que buscan, no sé, comprar Bitcoin barato y venderlo más caro a través de trading, de compra y venta, sino a través de otro tipo de estrategias.
¿Querés contar, Juancho, un poquito vos?
Sí. A ver, el trading algorítmico es básicamente el área por el cual en una institución financiera se sistematizan ciertas tareas que involucran, en este caso, las de trading, ¿no? ¿A qué apunta el trading algorítmico? Es la implementación de reglas predeterminadas en un sistema, en este caso un sistema informático, que permiten la ejecución de tareas o de operaciones que un humano realizaría a mano, las ejecuta un sistema, de nuevo, con un set de reglas prefijadas, ¿no? Y el trading algorítmico muchas veces se confunde con lo que es el trading cuantitativo, que son dos cosas que van de la mano, pero no necesariamente son lo mismo. De nuevo, el trading algorítmico es la sistematización de operaciones llevadas adelante, ya sea por un conjunto de reglas manuales o por un conjunto de reglas automáticas, ¿no?, que uno puede presetear. Y el trading cuantitativo es el conjunto de operaciones realizadas en base a ciertos parámetros que uno observa de modo cuantitativo, que es diferente al cualitativo muchas veces que se encuentra en el mercado. Con estas dos definiciones se suelen combinar, ¿no? Tanto lo que es trading algorítmico como trading cuantitativo. Pero volviendo a esta fantasía que a veces se genera, como vos bien mencionabas, Andy, o como bien decía Mati, el bot navideño, que básicamente te regala plata, esto solamente ocurre en la medida de que exista una estrategia o un set de reglas que produzcan esta ganancia o este arbitraje o esta potencial ganancia con riesgo-beneficio favorable, digamos, para quien toma la posición. Es decir, el robot no sabe nada. En el momento que vos lo instalás, en el momento que vos lo empezás a desarrollar, no sabe nada, no sabe lo que es comprar, no sabe lo que es vender, no sabe absolutamente nada. Y tampoco es inteligente per se. Es decir, no asume, en base a lo que vos le indicás, ciertas cosas. Por lo tanto, vos le tenés que explicar absolutamente todo. Entonces, básicamente lo que en una primera instancia el trading algorítmico te permite es la industrialización de ciertas operaciones, es decir, transformar algo que se hace a mano, que se puede observar a mano, agregarle velocidad y agregarle volumen. Ahora,
y también quitarle errores, ¿no, Juan?
Sí, claro, sí,
porque,
claro.
Porque creo que una de las unos pilares fundamentales es evitar el error humano, tratar de así como vos lo decís, de forma sistemática, de forma automática. Sin emociones, ¿no? Sin emociones, poder industrializar una idea donde aparte no sea necesario tener una persona ejecutándola, siguiéndola y midiéndola durante toda la rueda, ¿no?
Correcto. Bueno, en definitiva, esto es te transforma en un superoperador, ¿no? Permite maximizar y extender las manos de cualquier mesa de dinero, como así también de un participante del otro lado, un fondo común de inversión o un inversor per se, las posibilidades de hacer cosas que, como decía Mati recién, pueden conllevar mucho tiempo y una posibilidad de error muy elevada, como así también el volumen operado y la posibilidad de este término que tenemos nosotros, que es la industrialización de operaciones, ¿no? Es decir, correr las mismas estrategias de manera industrial, en grandes cantidades, con muchas instancias, con muchos robots.
Sí, ahí tocaste un tema que me parece interesante para charlar, que es el aumento del volumen, ¿no? No es lo mismo lo que una mesa puede atender en términos de plazas haciéndolo de forma manual versus poder usar este tipo de herramientas para atender una cantidad mucho más grande de plazas, que en definitiva termina siendo al final de la rueda, al final del día, termina viéndose expresado en un volumen muchísimo más alto de operaciones.
Disculpen, bueno, si se escuchaba el ruido de fondo, no sabía si estábamos al aire o no. Hacemos un pequeño corte de mitad del programa y ya seguimos. Gracias.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores. Partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Escuchá Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Licenciada Claudia Pesaño. Tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471, matrícula 14.064.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Seguimos en Aftermarket. Recuerden, nos pueden seguir en Twitter a los chicos, es @deltavega con B corta y abajo, y @maturrivera con B corta. @JulianJosovich_Andrés. Mati, vos tenés un perfil más de sistema. Juancho es trader. Alguien que está escuchando dice: che, quiero meterme en hacer trading algorítmico. ¿Qué perfil que tiene que tener? ¿Qué es lo que puede hacer? Digamos, tenés que ser un programador, podés no ser programador. O sea, ¿qué perfiles técnicos están involucrados en un proyecto de trading algorítmico?
Me gusta mucho la pregunta. La verdad es que, como dije hace un rato, en el mundo los casos de éxito de la implementación de training algorítmico siempre está formado por un equipo multidisciplinario, ¿no? Creo que hay distintas partes que son necesarias, primero y principal, porque es imposible tener un conocimiento profundo en una variedad de temas como son los que se necesitan para el training algorítmico, y también para poder dar cada uno la mejor parte. En lo que respecta a programación y, digamos, la parte más técnica del training algorítmico, podemos separarlo en dos también, en dos subpartes. Yo creo que hay una parte de tecnología muy dura, que es el desarrollo de la conexión a los mercados, el desarrollo de las implementaciones de los protocolos, temas de seguridad, temas de concurrencia, que necesitan conocimientos muy avanzados en el área de computación y de arquitectura de computadoras. Y después hay una parte mucho menos dura, pero más cercana al equipo financiero, que es ya la programación netamente de la estrategia que se le pueda ocurrir a la mesa. Entonces, ¿por qué estamos viendo en los últimos años una aparición tan grande de lo que se llama la programación para finanzas o las carreras mismas de finanzas que empiezan a acercarse a la programación? Primero, porque los lenguajes se han hecho mucho más simples, y segundo, porque sin tener conocimiento de esta parte tan dura de la que estoy hablando, de conexión a los mercados, se pueden empezar a desarrollar estrategias relativamente simples y exitosas, usando conexiones que existan ya provistas por terceros, las famosas APIs de conexión o tecnología que nos brindan sin necesidad de tener que desarrollarla. Por lo tanto, tenemos esas dos áreas que no necesariamente son necesarias en todas las implementaciones, pero si uno quiere arrancar de cero con una tecnología de cero, hace falta conocimientos muy profundos de programación. Y si uno quiere montarse sobre una tecnología que ya existe, bueno, nos podemos enfocar más en los conocimientos financieros.
Pero podrías involucrarte en un equipo de cada training algorítmico sin saber programar.
A ver, como te decía recién, de hecho, acá Juancho sabe de programación, pero digamos no es su fuerte, y él aporta cosas que son muy valiosas y necesarias para un equipo de training algorítmico, que es desarrollar, pensar y de alguna forma mitigar los riesgos de las estrategias desde el lado del mercado. Después tenés una segunda pata que podría ser no tener necesariamente conocimiento de un protocolo fix, conocimiento de concurrencia, conocimiento de seguridad informática, y desarrollar una estrategia sobre una plataforma que te brinde todos esos servicios. Entonces tenés distintos bemoles, digamos, dentro de la profundidad de conocimientos que necesitas.
Sí, el caso ideal, y un poco por el cual con Mati decidimos como en un momento dar un paso adelante, es la idea en el fondo de hablar los dos idiomas. Por un lado, el lenguaje de las máquinas, y por otro lado, el lenguaje del mercado. Idealmente una persona lo podría cubrir, pero lo cierto es que en la medida que te empezás a meter y empezás a tomar diferentes empezás a tomar diferentes perspectivas de mercado, se empieza a hacer cada vez más complejo, ¿no? Entonces requiere también cierto grado de especialización. En una primera instancia, tener conocimiento de las dos cosas funciona. Llega un momento que, dada la complejidad, la profundidad requerida, más bien por el grado de especialización, requiere profundidad en uno o en el otro.
Sí, convengamos que, a ver, la disciplina del training algorítmico per se se mueve en un contexto hiper competitivo, ¿no?
Sí, claro.
Obviamente que para poder ser redituable y poder ser exitoso, tenés que, de alguna forma, ganarle al mercado, y no solamente en términos financieros, sino después en términos tecnológicos, ¿no? Hay que soportarla, esa competencia, y por supuesto que no hay mejor forma de poder desarrollar un producto que cumpla con las características y las exigencias, donde cada uno aporte lo mejor, ¿no? Zapatero a su zapato, que cada uno sea el especialista en la parte que le corresponde. Entonces, desde ese lado, es que nos parece que los equipos tienen que estar balanceados en los conocimientos.
Y a la hora de competir en tecnología, ¿cómo competís en velocidad? Hay una palabra que usaste antes que es latencia, Mati. Por ahí explicar qué significa y cómo competís ahí, ¿no? Porque podés tener una estrategia que tiene una, digamos, que ejecuta una buena idea, pero cuando llega a ejecutarla es tarde y no están mal los precios en el mercado, ¿no?
Exacto, exactamente. Vamos un poquito a contar de qué se trata esto. Imagínense que, bueno, a ver, voy a traer una analogía que quizás sirva para entenderlo, pero imagínense que ustedes están manejando una sonda que mandaron a Marte y cada instrucción que le mandan a la sonda tiene que viajar a través del espacio y una vez que ese mensaje llega a la sonda, recién en ese momento la sonda va a reaccionar, ¿no? Bueno, eso es un caso muy burdo de explicación de lo que es la latencia. En el término algorítmico, cuando hablamos de latencia, estamos hablando de milisegundos o microsegundos, ¿no? O sea, el tiempo que tarda un robot en mandarle una orden, esa instrucción llegar al mercado y que el mercado la procese, es conocido como latencia, ¿sí? Es tiempo real que sucede desde que un robot toma una decisión hasta que el mercado se entera de esa decisión, y luego tenemos la vuelta, que es, ok, el mercado aceptó la modificación, el precio, lo que fuese que el robot le envió, hasta que el robot se entera que esa instrucción que le mandamos fue aceptada por él mismo. Entonces, no solamente que tenemos que ser rápidos en procesar la información que nos envía el mercado, sino que tenemos que ser rápidos en ejecutar las consecuencias de esa información. Entonces, como decías vos antes.
Pero ¿cómo sos más rápido?
No, bueno, ahí ya es heurística propia de las ideas que uno pueda tener fuera de la tecnología. A ver, en la tecnología tenés dos formas de ser rápido: con fierros, sí, más CPU, más memoria, más mayor ancho de banda, o descartar información que a priori puedan no ser tan relevante y enfocarte en las decisiones que tenés que tomar que sí son importantes. Entonces, siempre es una cuestión de capacidad, ¿no? Cuando todos tenemos la misma capacidad, vamos a la teoría, al mundo teórico. En el mundo teórico, si todos tuviésemos la misma capacidad de procesamiento y no estuviésemos compitiendo por fierro, bueno, ¿quién se diferenciaría? Quizás el que logra prestarle atención a las cosas más importantes. Entonces, es una combinatoria, pero claramente la primera parte es fierro, equipo, hardware, y la segunda es la idea arriba de eso, ¿no?
De todos modos, Mati, por más que tengamos todos el mismo fierro, ¿también no importa dónde esté el fierro?
Bueno, eso es interesante lo que planteas, porque, a ver, en los mercados desarrollados, y por mercados desarrollados me refiero a Europa, Estados Unidos, el nivel de desarrollo y complejidad del trading algorítmico es tan alto que los algoritmos ya compiten por el microsegundo o el nanosegundo, y para llegar a esos niveles de latencia empieza a importar la distancia física del robot medida en metros de cable desde el robot al mercado. Entonces, en los mercados desarrollados, para que tengan una idea, los data centers donde corren los mercados propiamente dichos, el software que hace el trading, el matching engine este que comentábamos antes, se alquila el espacio físico para que uno pueda poner a correr la computadora en la menor cantidad de metros de cable que se pueda para bajar esa latencia, ¿no? O sea, miren el nivel de desarrollo que hay y de competencia que hay. Así que sí, definitivamente se trata
los
de...
¿Los metros de cable tienen un impacto real, digamos, en la velocidad?
Bueno, viste, como... Eso es, no sabes hasta qué punto es marketing o es real, pero definitivamente la física dice que la velocidad de la luz es finita, así que, y constante, por lo tanto, definitivamente alguna incidencia tiene. Hay que ver si eso se representa después en mayor profit, ¿no?
Sí, y ahí, atendiendo un poco a lo que dice Mati, hay una realidad, ¿no? Que en Argentina, o al menos en la región, incluso podemos hablar de la región excluyendo a Brasil, esto del trading algorítmico es bastante reciente. De hecho, en Estados Unidos, o más bien Europa, el desarrollo de esto comenzó hacia finales de los 80s, y la proliferación se comenzó a generar de manera exponencial a partir de 2005-2006, con un crecimiento increíble. En el caso nuestro, hablando de Argentina y la región también, de nuevo, excluyendo Brasil, esto está bastante rezagado y todavía no te encontrás con estos problemas de qué tantos metros de cable tenés, qué tan lejos de los servidores estás, sino que te encontrás con otros problemas como cuánto banca la infraestructura, ¿no? Algo con lo que nos hemos encontrado en la experiencia es que la capacidad de desarrollo a veces va mucho más rápido que la capacidad de la infraestructura disponible.
Para de mandar órdenes, flaco.
Bueno, y terminás rompiendo la infraestructura de mercado. A nivel que hemos tenido que reacomodar varios de nuestras estrategias, porque justamente mandan tantas órdenes que atrasan al mercado en general. Sin ir más lejos, hemos sido a veces el 35% de las órdenes de algunos instrumentos, por ejemplo, de mucha liquidez, y hay en algunos que somos el 100%. A lo que voy con esto es que hay un espacio y hay una oportunidad para hacer esto que es gigante, ¿no? Es decir, hay espacio todavía para muchos competidores, para armarlo, para desarrollarlo, porque está muy limpio, ¿no?
Sí, vuelvo un poco a lo que charlábamos hace unos minutos con Andy. La realidad es que en un entorno altamente competitivo, competencia sana te va empujando a estar todo el tiempo teniendo que innovar, teniendo que cambiar, teniendo que ajustar. De hecho, bueno, Andy, vos fuiste parte también, ¿no? En los inicios de las primeras experiencias que hicimos, y la verdad es que el mercado te exige no dormirte en los laureles. O sea, una estrategia que funciona hoy, por el mero paso del tiempo y la competencia, hace que la misma estrategia deje de funcionar, y hay que estar constantemente trabajando, ajustando, mejorando, viendo que está bien, esto funciona, pero si en realidad le damos una vueltita de tuerca por este lado, dejamos de prestar la atención a esto, pero le empezamos a prestar atención al otro, los resultados rápidamente tienen una mejora. Yo siempre, a mí me gusta, cuando yo ya tengo más de 40, y las primeras experiencias mías con una computadora eran al fin de los 80, al principio de los 90, y me acuerdo que había un juego en los 90 de picadas, ¿sí? Picadas de autos, donde uno jugaba picadas, corría picadas, y iba ganando dinero, o iba ganando partes de auto, o podía comprar autos. Y a mí, una de las energías que me gusta hoy usar para este hobby, trabajo que estamos haciendo, que estoy haciendo yo, es que ahora es real esto, ¿no? O sea, uno invierte tiempo en tratar de mejorar una estrategia, tratar de ser más rápido, de ser más competitivo, y en definitiva, hoy sí, eso se ve reflejado después en un profit, ¿no? Se ve reflejado en un resultado que es un negocio. Entonces, el mercado te da esa, y el tren algorítmico te da esa posibilidad de ser siempre, buscar siempre mejorar, no quedarse tranquilo, no quedarse quieto.
Me gusta la analogía, Mati. ¿Y qué desafíos tenemos hoy en Argentina para el desarrollo de trading algorítmico, por ahí en términos de regulaciones financieras? ¿Hay regulaciones que hoy estén y dificulten la operatoria, o es necesario también regulaciones para un cierto marco que hoy no exista? ¿Cuál es la posición hoy en Argentina?
Bueno, a ver, Argentina hoy está en un proceso de transición en cuanto a su normativa del mercado de capitales, o más bien, sí, bueno, normativa del mercado de capitales, a un proceso de normalización o de liberalización, ¿no? De algunas cuestiones como son los cepos cambiarios, los límites, los parking, las diferentes regulaciones que hoy atañen, sobre todo ligadas a una cuestión económica. Ahora, probablemente, si estas regulaciones empiezan a desaparecer, van a desarticularse algunos negocios o algunas formas del mercado financiero. Hoy el mercado financiero, causa de estas normativas, tiene un perfil netamente transaccional, es decir, está pensado para ser un mercado de cambio y de manejo de caja o de flujo, pero probablemente si el mercado se empieza a desregular y consecuentemente es acompañado por una relativa estabilización o normalización de los mercados de capitales y de la economía, probablemente se transforme en un mercado que esté cumpliendo la función de mercado. Consecuentemente, hoy creo que el principal desafío pasa de transformarse de un mercado transaccional donde el principal uso de las estrategias que nosotros mencionamos están netamente enfocadas en la transacción, a ser un mercado de inversión y de ahorro donde las estrategias van a tener que rotar, mutar y transformarse en algo más direccional, como quien dice, o con otros fines un poco más específicos, con otro nivel de discrecionalidad, con el uso de otros tipos de modelos, ¿no? Es decir, dada la cantidad de regulaciones y trabas que hoy existen, lo que uno puede desarrollar está netamente enfocado a cuestiones simples, parte porque faltan también participantes. Ahora, cuando esto evolucione y cambie, es altamente probable que se genere también una evolución en el nivel del desarrollo que vemos hoy en el mercado.
Ya nos queda poco tiempo, chicos, y quería pasar por ahí y mencionar que están elaborando un proyecto nuevo y que por ahí nos cuenten si quieren qué es, qué están haciendo.
Bueno, esto, a ver, un poco volviendo a la historia de atrás hacia adelante, ¿no? Viene creciendo el trading algorítmico en Argentina, con Juan hace ya 4 años que estamos trabajando juntos. Primero Juan como cliente, digamos, de un servicio que yo les podía ofrecer a la mesa de Conosur como el trading algorítmico, y bueno, y la verdad es que un poco también volviendo sobre los pasos de lo comentado, creo que la disciplina no es suficiente solamente con la parte de conocimiento de programación, sino que es fundamental agregarle el pilar del conocimiento financiero, el conocimiento del modelado, el conocimiento de, por supuesto, de todo lo que viene después de una ejecución, porque el trading algorítmico no termina donde hicimos la ejecución en el mercado, sino que después hay todo un proceso de back office, de liquidación, y la verdad que eso es una parte muy importante a la hora de poder montar un producto que brinde una solución completa de punta a punta, ¿no? Entonces, surgió esta idea, creo, Juan, que empezamos a charlar a finales del año pasado, y bueno, ahí estamos trabajando para ver si podemos brindar un servicio un poco más robusto para el mercado.
Sí, y te agrego, Mati, que no solamente es un enfoque en el front desk, es decir, netamente en la ejecución de operaciones en el mercado, sino que también estamos mirando la totalidad de la institución financiera que adopte la herramienta. Estamos hablando de soluciones de middle office, de back office, herramientas de liquidez, de parking, de stock, de posición, es decir, buscamos ser bastante más integrales que simplemente la ejecución neta, y justamente es la mezcla entre dos áreas que se encontraron, ¿no? El desarrollo de sistemas con una pata financiera que ambas conocen como es una institución financiera a fondo, ¿no? Es decir, combinando o armando un puente entre dos áreas.
¿Y ya largaron? ¿Tienen una página web? ¿Tienen algo donde contactarnos? ¿Cómo sigue el tema?
Mira, en este momento, hasta hace 50 minutos, estábamos terminando con nuestro deck. Planeamos lanzar en el mes que viene. Estamos muy entusiasmados. Estamos metiendo mucha pata. De hecho, ayer con Mati estuvimos trabajando todo el día, mano a mano. Y bueno, creemos lanzar ahora en mayo. Estamos haciendo una muy breve intro, pero todavía lo mantenemos bastante bajo.
Sí, la verdad que no queremos apurarnos. La verdad que no nos están corriendo. Por suerte estamos trabajando. Cada uno sigue teniendo sus responsabilidades, sus tareas. Entonces no queremos apurarnos a salir a vender algo que en definitiva pueda traer más problemas que soluciones. Así que por nuestro lado somos dos bichos que trabajamos duro y parejo todo el día, así que queremos tener las cosas bien maduras, bien terminadas y bien aceitadas antes de poder salir a ofrecerlo.
Excelente, bueno, me encanta. Nos pueden seguir en Twitter, @deltavega_ y @maturrivera, los dos con B corta. Así que cuando haya novedades, seguramente las van a estar poniendo ahí y lo van a estar compartiendo para que puedan seguir el tema de cerca. Bueno, chicos, gracias por sumarse. La verdad que siempre un gusto tenerlos, charlar un poquito, poner al día a la gente. Y sobre todo por ahí lo que me llevo de este programa yo es que tal vez hay alguien escuchando que tiene ganas de meterse en esto y le saca alguna duda, le genera alguna inquietud, que pueden ser las dos positivas, y nos escribe o arranca y le empieza a meter a esto. ¿Vos, Matus, seguís con los cursos?
Bueno, la verdad es que el año pasado, este año todavía no lancé ninguna edición. El año pasado empecé a trabajar con quizás lo conocen también de Twitter, con Nico Pacheco, que me estuvo ayudando a dar algunas ediciones. Me encanta dar clases, pero la verdad me saca un poco el foco de donde quiero evolucionar la herramienta. Entonces me ha contactado muchísima gente para ver si hay planificadas nuevas ediciones. La verdad que este año no tengo nada planificado, pero bueno, estas cosas son así un poco como viste, oferta y demanda. Cuando si hay mucha gente que lo necesita, obviamente que se puede pensar en hacer algo. Por ahora no me quiero desviar del foco, que es trabajar con Juan en poder madurar esta idea y lanzarla, y bueno, y mantener obviamente los negocios que están funcionando hoy en día, ¿no? Que no es poco, que a ver, quizás no lo nombramos, pero hoy la tecnología que estamos pensando en lanzar con Juan está productiva en más de 7 clientes, y la verdad estamos con un volumen de actividad y un volumen de operaciones muy alto, que hay que mantenerlo funcionando eso, ¿no? Entonces, cuando digo que es un trabajo que estamos haciendo de alguna forma part-time, es porque hay que atender a todos los clientes actuales y hay que atender a toda la infraestructura y hay que atender a todo el negocio que está funcionando hoy, y obviamente para apalancarnos sobre eso para lo que viene para adelante.
Excelente. Bueno, Mati, como dice el tío del Hombre Araña, con grandes poderes, grandes responsabilidades, así que no te puedes lavar las manos, tenés que seguir dando clases para que la gente siga aprendiendo, tener la responsabilidad
para las generaciones. Me encanta que mira, te digo, cuento una anécdota así medio personal, pero el otro día tuvimos la suerte de encontrarnos en un evento el fin de semana, y la verdad que estuve sentado en una mesa con una persona que no, a priori la cara no la conocía o no la recordaba, y me dijo, yo hice el curso con vos. Y la verdad que no sabía el nombre, no recordaba la cara, y la verdad que me llena de orgullo ver que hay un montón de personas que están hoy participando en el mercado y que han pasado por el curso, y por suerte contentos con el resultado, así que mucho más de lo que esperaba al principio.
Merecido, amigo. Bueno, gracias, Matu. Gracias, Juancho. Un gusto de nuevo tenerlos acá en el programa, como siempre. Esto es Aftermarket. Estamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Radio FM Millennium. Nos pueden seguir en Spotify buscando Aftermarket. Que les habla Andrés. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @deCortoLeoAndrés. Hacks a megas para la cole. Abrazo grande a todos. Nos vemos la semana que viene. Chau.